con el auspicio de...
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Fausto Yepes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Trece horas con un minuto, amigos, bienvenidos, amigos oyentes, muy buenas tardes a todos. Esto es Notimundo a la carta, soy Fausto Yepes y hoy estoy por Gisela Bayona. Los acompañaré los próximos 60 minutos llenos de noticias y entrevistas también con los protagonistas de la jornada. La información también está acá en FM Mundo, la radio de las noticias. Enseguida conversamos con María Sol Andrade, directora del SRI, sobre la recaudación tributaria para el 2022 y los nuevos lineamientos también a propósito de las reformas tributarias que entran en vigencia para este año y cuáles son las alternativas que tienen los contribuyentes en nuestro país. También nos acompañará Jorge Rodríguez desde Guayaquil, el concejal del Puerto Principal, para hablar sobre las resoluciones para prevenir la expansión del virus y la situación epidemiológica en Guayaquil. Estén atentos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Y atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará a China para renegociar la deuda y afianzar los lazos comerciales. Este mes el gobierno anunciará su plan de regularización de migrantes venezolanos en Ecuador. El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, anunció que el gobierno analiza la posibilidad de establecer una planta de producción de vacunas de COVID-19 en nuestro país. Además, desde el miércoles 12 de enero se solicitará el carnet de vacunación en el transporte interprovincial, intraprovincial y de turismo, según informó el director de la Agencia Nacional de Tránsito. La Asamblea Nacional aprobará este lunes el informe del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El avión presidencial deberá ser vendido en 180 días, según confirmó Roberto Anzoátegui, subsecretario de Regularización y Comercialización de Bienes de Inmobiliar. En el ámbito internacional, incendio en Nueva York deja 19 muertos y es considerado el más grave en 2 décadas en Estados Unidos. Además, asesinan a tiros a Pablo Hernández, líder indígena de Honduras.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y atención, Juan Carlos Holguín, el gobierno tiene previsto anunciar este mes su plan de regularización para la migración venezolana. Así lo anunció el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, quien además afirmó que este proyecto beneficiará a cerca de 280,000 personas. Escuchemos.
El proyecto de regularización de migrantes en situación de vulnerabilidad en el Ecuador fue uno de los postulados más importantes del presidente Lasso en su campaña y ha sido uno de los hitos que han tenido un proceso expedito en su gobierno. Estamos a pocos días de poder presentar al país ya el nuevo reglamento de regularización. Hemos trabajado junto con la conferencia de donantes en un proceso que nos permita hacer un trabajo supremamente técnico que cuente con los apoyos internacionales que requiere una tragedia como la migración que ha tenido como destino en cientos de miles de ciudadanos a Ecuador, y al mismo tiempo con el sistema de Naciones Unidas. Una de las de los temas positivos que he comentado yo en estos días es que hemos pedido al viceministro Luis Bayas que se quede como viceministro de Movilidad Humana, precisamente por los grandes avances que han existido en el proceso de regularización.
Además, Juan Carlos Holguín resaltó las relaciones bilaterales con China y confirmó que el presidente Guillermo Lasso se reunirá el próximo 3 de febrero en ese país con su homólogo para tratar temas comerciales y de mecanismos de pago de la deuda.
Con China mantuvimos una excelente relación desde la etapa de la transición y posteriormente desde el 24 de mayo por los temas sanitarios. Más del 50% de las vacunas que han recibido los ciudadanos ecuatorianos han sido de la casa farmacéutica Sinovac y CanSino, y hemos tenido una relación bastante fluida con China en términos de la lucha contra la pandemia. Hace algunas semanas, los presidentes Guillermo Lasso y Xi Jinping pudieron conversar precisamente por una agenda de otros temas que eran importantes para la relación bilateral más allá de la lucha contra el COVID, y se desprendió de ahí una invitación a hacer una visita oficial que será el próximo 3 de febrero. Hemos estado trabajando las últimas semanas en la coordinación de este viaje. Uno de los temas primordiales es hacer la firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China.
Asimismo, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores reiteró su deseo de ingresar a la Alianza del Pacífico y anunció la presencia del primer mandatario en la reunión del próximo 26 de enero en México.
Tenemos nuestro objetivo de descentralizar lo que queda de este mes en nuestras energías, en la posibilidad, junto con el ministro Prado, de que Ecuador cierre lo antes posible el acuerdo bilateral con México. Ojalá se dé en las próximas semanas, y posteriormente a eso hacer el ingreso a la Alianza del Pacífico. El presidente Lasso ha preconfirmado su presencia en la reunión de la Alianza del Pacífico del próximo 26 de enero, y es un buen primer paso el poder estar ahí presentes con los avances necesarios en México para ojalá en lo que resta el año hacer nuestro ingreso con todas las capacidades y derechos a la Alianza del Pacífico.
Finalmente, Holguín aseguró que continuará frente del abastecimiento de vacunas e informó que se está analizando la posibilidad de establecer una planta de producción en nuestro país.
Vamos a proseguir, según la disposición del presidente, esta diplomacia de las vacunas, no solamente ahora enfocada en conseguir las dosis necesarias para los refuerzos, sino también para lo que significa el tener una planta de producción de vacunas acá en el Ecuador. Tenemos un trabajo muy coordinado con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Estamos haciendo las gestiones necesarias para intentar que en este año 2022 tengamos un paso certero sobre la posibilidad de que se produzcan vacunas para el COVID en nuestro país. Lamentablemente, Ecuador estuvo tarde cuando a principios del año pasado, en enero del 2020, las grandes farmacéuticas, tanto públicas como privadas, tomaron decisiones sobre dónde instalar esas plantas de producción. Pero el Ecuador ha venido en un proceso bastante silencioso, diría yo, pero bastante efectivo, con algunas casas farmacéuticas para poder hacer realidad esa idea de la ministra.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y a continuación, excelentes recomendaciones. Llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asientos es totalmente gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o llama al 1-800-EQR a nivel nacional.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. Pfizer y BioNTech dieron a conocer un nuevo acuerdo de investigación, desarrollo y comercialización de una posible primera vacuna ARNm para la prevención de la culebrilla o herpes zóster. Según la información provista, se trata de la tercera colaboración entre ambas empresas. La primera fue para combatir la influenza en 2018 y la segunda para hacerle frente al actual coronavirus. En esta ocasión, las empresas aprovecharán una tecnología de antígeno patentada, identificada por los científicos de Pfizer, y la plataforma de ARNm de BioNTech, utilizada con las vacunas contra el COVID-19. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 11 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Con EQR llegó el momento de viajar. La mitad del mundo y la perla del Pacífico nunca estuvieron tan cerca. Quito o Guayaquil, ida y vuelta por tan solo $111. O deja que tus sueños cojan pista y aterricen en las Islas Encantadas, Galápagos, por $229. Compra en www.eqr.com.es o llama a 1-800-EQR a nivel nacional. Porque la vida comienza aquí y ahora. Precios incluyen impuestos y aplica restricciones.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando. Al comenzar el 2022, es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo. La mejor programación del Ecuador, con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
En instantes conversamos con Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, sobre la recaudación tributaria para el 2022. ¿Cuáles son los lineamientos y expectativas de recaudación? Lo conocemos enseguida.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
A esta hora hacemos contacto con Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Doctora, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde la cabina de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenida.
Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes con todos quienes nos escuchan. Un gusto poder compartir con usted este espacio y poder informar a la ciudadanía.
Gracias a usted. Bueno, hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir respecto de recaudación, por un lado, y también queremos informar un poco a nuestros oyentes cuáles son las expectativas para lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Primero, ¿cuál es la expectativa de recaudación que tiene el gobierno nacional durante este 2022? ¿Cuánto es lo que se recaudaba antes y cuánto se espera recaudar también con la nueva ley que en muchos casos ha entrado ya en vigencia algunos de los temas relacionados a la recaudación?
Sí, Fausto, justamente para poder dar las cifras de cuál es la meta establecida para el año 2022, es importante tener en cuenta cuál fue la cifra de recaudación del año 2021. Y es precisamente que el día de hoy ya con cifras oficiales hemos publicado en nuestra página, hemos informado a la ciudadanía que la recaudación del año 2021 ascendió a 13.976 millones de dólares. Esos 13.976 millones de dólares reflejan un crecimiento del 13% en relación a la recaudación del año 2020, año en el cual se recaudaron 12.380 millones. Y quizás usted o quienes nos escuchan dirán, pero si lo comparamos con el año 2019, que es prepandemia, ¿qué sucedió? Si lo comparamos con el año 2019, sin considerar valores atípicos, cuando me refiero a valores atípicos, me refiero específicamente al anticipo del impuesto a la renta. Fausto, usted recordará, quienes nos escuchan, que hasta el 2019, de acuerdo a la ley, existía la obligatoriedad de pagar el anticipo del impuesto a la renta en dos cuotas. En el año 2019, mediante un decreto, se dispuso a hacerlo en cinco cuotas, y con ello, sin considerar ese valor que ya no existe ahora, la obligatoriedad, vemos que el 2021 versus 2019, sin esos valores atípicos, refleja un crecimiento del 1%. Esa cifra, detallada por cada uno de los impuestos, cuando vemos lo que se recaudó en IVA, por ejemplo, existe un crecimiento del 22%, vemos que en el 2021 se recaudaron alrededor de 6.700 millones solo por concepto de IVA, por concepto de impuesto a la renta, alrededor de 4.330 millones. Vemos que existe un crecimiento, sobre todo en el último semestre del año 2021. ¿Y esto por qué, Fausto? Básicamente, de la mano de la reactivación económica, vemos cómo las ventas se han ido incrementando en las diferentes actividades económicas y también como resultado de las acciones de cobro y de control que ha desarrollado la administración tributaria.
No obstante,
ello conlleva, Fausto, a que nos proyectemos a lo que será el año 2022 respecto a nuestra meta. Usted me decía cuáles son las expectativas. La meta de recaudación del Servicio de Rentas Internas siempre se establece de una manera técnica, con supuestos macroeconómicos, con proyecciones a microdato, y eso ha establecido que la meta para este año 2022 sea de 14.773 millones de dólares, sin considerar los valores que se derivarán de la ley de crecimiento económico. Con ese valor, alrededor de 700 millones, pues vemos que la recaudación del Servicio de Rentas Internas por los impuestos que nosotros administramos bordearán los 15.500 millones de dólares en este ejercicio fiscal.
Estamos hablando de un 6% de incremento en la recaudación aproximadamente.
Respecto al 2021, sí, así será, existe ese porcentaje, como le decía, de acuerdo a la meta establecida, sin considerar los valores derivados de la ley de crecimiento, y si consideramos aquellos valores, pues será superior a los 15.000 millones.
La recaudación por concepto de los nuevos tributos, en algunos casos, la eliminación de la deducción, por ejemplo, de la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, ¿a cuánto ascendería por concepto de esta ley? Para más o menos establecer un poco antes de la ley y posterior a la ley.
A ver, Fausto, respecto a los impactos que generan los diferentes artículos que contiene la ley para el desarrollo económico, hay artículos que establecen un sacrificio fiscal, es decir, cifras en negativo, es decir, por ejemplo, establecer tarifa 0% a algunos artículos, eso implica tener un sacrificio en la recaudación, pero otros ítems como, por ejemplo, el tema de la optimización del gasto tributario en algunos sectores, el tema de la contribución temporal del patrimonio, sea para personas naturales como para sociedades, el cambio en la fórmula del cálculo del impuesto a la renta a pagar por las personas naturales, y que ahora se trata de una rebaja del impuesto a la renta causado, pues todo eso en neto aproximadamente nos da 716 millones a reflejarse en el año 2022. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta de las personas naturales se verá reflejado en las retenciones mensuales que realice el empleador a su empleado durante cada uno de los meses de este ejercicio 2022, pero la liquidación como tal del impuesto a la renta de esa persona natural la desarrollará en febrero hasta marzo, conforme los plazos establecidos, hasta marzo del 2023, y por ende el siguiente ejercicio fiscal pues también tendremos un impacto en positivo derivado justamente de la Ley para el Desarrollo Económico.
Perfecto. Ahora, en cuanto hagamos una especie de calendario tributario, ¿no? En cuanto a los ajustes en la declaración, lo que le interesa a las personas naturales, a todos los que pagamos impuestos, a la gente que está preocupada de alguna forma por el tema de la eliminación de la deducción, ahí había un rubro importante para una gran cantidad de la población que de alguna forma recuperaba anualmente o evitaba o deducía ese pago, ¿verdad? ¿Cómo se manejará de aquí en adelante?
Y Fausto, primero yo quisiera hacer una precisión importante y necesaria, y es que para quitar un poco de la mente de que ya no puedo hacer uso de mis gastos personales, ya no debo solicitar factura, primero es la cultura tributaria que se ha ido generando, ¿no? Entonces no puedo decir que porque ahora ya no me puedo deducir la totalidad de los gastos o no puedo tener el cálculo que tenía hasta el ejercicio 2021, ya no voy a pedir facturas. Segundo, hay un cambio. Si bien antes yo me deducía del total de los gastos personales, dependiendo pues efectivamente de los ingresos y de los gastos que estaban sustentados en comprobantes, ahora hay un cambio en la fórmula de cálculo que también exige que debo tener mis comprobantes de venta de los gastos personales y que deducirme sea el 10% o el 20% dependiendo justamente de la relación de mis ingresos con la fracción básica desgravada. ¿Qué quiere decir? Que quienes más ingresos tengan, pues deberán de hacer esa rebaja en el 10%, y quienes tienen menos ingresos, es decir, sus ingresos son menores al 2.13 de la fracción, podrán restarse el 20% de esa rebaja. Pero para todo aquello, pues si yo tengo la obligación de presentar mi formulario de gastos personales ante mi empleador, lo debo hacer en enero. Hemos publicado el formulario único en nuestra página web, está ahí subido, pueden hacerlo, deben hacerlo aquellos que quieren hacer uso de estos gastos personales. ¿Y por qué digo quienes deseen hacerlo? Porque hay personas naturales que no hacen ni con la fórmula anterior ni con la actual, pues será su decisión, no harán esta deducción, en este caso no harán uso de la rebaja, pero quienes sí deseen hacerlo, presentarán su formulario de gastos personales. ¿Para qué? Para que su empleador realice el cálculo correspondiente y con ello divida para 12 las retenciones que tiene que ir efectuando. ¿Qué pasa si es que cambian mis gastos personales? ¿Voy a tener más gastos? ¿Qué pasa si es que se incrementaron mis ingresos? Pues puedo entregar un nuevo formulario, generalmente se lo hace en julio, en agosto, un nuevo formulario a mi empleador para que recalcule los valores de las retenciones y con ello, pues en los últimos meses se efectúe con este cambio, con esta variación. Recordando nuevamente que el presentar el anexo, el presentar el formulario de gastos personales, el realizar mi declaración el próximo año hasta marzo del 2023 respecto a la liquidación del impuesto a la renta del 2022, pues son obligaciones que las debo cumplir con este cambio que establece justamente de ahora contar con una rebaja del impuesto a la renta causado, que debe estar sustentado nuevamente, repito, en los comprobantes de venta de los gastos que en los cuales he incurrido.
En muchos casos, en resumen, lo que ocurrirá es que no habrá una devolución del impuesto a la renta, o al menos no en la cantidad que se habituaba antes para este grupo de la población. Estamos refiriéndonos a quienes ganan más de 2,000 mensuales aproximadamente.
A ver, Fausto, cuando procede una devolución es que efectivamente sucede como en el primer caso que yo ponía, aquellos contribuyentes que decidieron no hacer uso de sus gastos personales, no les realizaron retenciones sin considerar sus gastos personales, y cuando hicieron su liquidación efectuaron la declaración, hicieron su anexo y el momento de calcular su impuesto salió que el valor que debía pagar era menor a las retenciones. ¿Por qué? Porque no, a su empleador no entregó su anexo, por ejemplo, es uno de los casos que existen, y con ello pues tiene que devolverle el valor. En otros casos, cuando también sucede una retención, cuando pues mi empleador me retuvo los valores y, por ejemplo, en el último trimestre ya no tuve esos ingresos, pero mis retenciones, o dejé de trabajar con ese empleador, y con ello pues las retenciones van a cubrir en demasía el impuesto a pagar, y con ello pues hago la liquidación hasta marzo y sale un valor a favor del contribuyente. Uh-huh. Como usted puede ver en estos dos casos que me he permitido compartir en este momento, pues no tienen relación directamente con el monto de los gastos deducibles, más bien tiene que ver directamente esas retenciones en demasía con que no hice uso de los gastos personales, o en este caso, por ejemplo, no entregué tampoco este año, por ejemplo, no entregué mi anexo, mi formulario de gastos personales. Entonces mi empleador lo que hizo es calcularme del total de mis ingresos, aplicar la tabla y dividir para 12.
Ahí hay un exceso de pago del impuesto a la renta.
Ahí hago mi liquidación y veo que efectivamente me retuvieron más de lo que efectivamente correspondía, y ahí accedo a la devolución. Eso seguirá operando tanto en línea como físicamente, de acuerdo pues también a la capacidad operativa y a los plazos establecidos.
Y lo que cambiará únicamente son ciertos montos de acuerdo al nivel de gastos y a las retenciones, ¿verdad?
Así es, Fausto. Mira, una cifra interesante que le doy rapidito. Viendo la mediana de los gastos deducibles utilizados por las personas naturales, vemos que así aún tenían ingresos superiores y podían usar más de los montos establecidos, o sea, no solamente los 5,000, le pongo, ¿y por qué digo los 5,000? Porque es la mediana que determinamos de los casos reales, de los formularios de las personas naturales, veíamos que la mediana se ubicaba en $5,000. Hay contribuyentes que sí utilizaban los topes, contribuyentes que utilizaban menos de los 5,000. Por ahí, cuando algún momento preguntaba algún contribuyente, decía, es que si utilizo menos de los 5,000, como era la obligatoriedad de presentar el anexo, ya no utilizo, la persona que me ayudaba no lo hizo, varias casuísticas, pero realmente la mediana se ubicó en esos 5,000 hacia lo cual utilizaban. Y ahora, pues, efectivamente, pues, haciendo relación a las 7 canastas básicas, que es referente a diciembre del 2021, haciendo un cálculo, da, pues, un valor similar a aquello, pero con otra fórmula de cálculo. Ahora es una rebaja del impuesto a la renta que busca mayor progresividad, Fausto. También viendo con casos reales y prácticos la aplicación de la tabla vigente hasta el 2021, quienes mayores ingresos tenían, mayor posibilidad de acceder a gastos deducibles tenían, y quienes menos, pues incluso no llegaban a hacer uso de esos gastos deducibles por cuanto sus ingresos no superaban las bases y demás. Esta manera de ejemplo y de un análisis muy breve de la realidad y cómo se ha comportado pues las personas naturales respecto al uso de los gastos deducibles.
Perfecto, doctora, para ir terminando un poco, hablemos de las nuevas contribuciones que vendrían ya por ley. Por ejemplo, la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales, ¿en qué porcentaje está y cómo se aplica?
Bueno, básicamente las dos contribuciones, Fausto, están comprendidas que deben ser, de acuerdo a la ley, deben ser pagadas hasta el 31 de marzo del año 2022. En una sola contribución, en el caso de personas naturales, en el caso de las sociedades, deben pagar por 2 años, es decir, 2022-2023. Pues está establecida la tabla correspondiente para que sea progresivo. Nosotros, como administración tributaria, estamos trabajando justamente en los formularios necesarios para que esos contribuyentes, sean las personas naturales o las sociedades que, de acuerdo a lo que establece la ley, deben cancelar esas contribuciones, las puedan hacer. Frente a ello, pues también, Fausto, hemos tenido este cambio en lo que es el RIMPE. Está publicado nuestro catastro, que es totalmente referencial, porque no quisiera que exista la confusión de que qué pasa si es que ahora yo inicio actividades y no, como ya no fue el 1 de enero, ya no estoy en ese catastro. No pasa nada. Si yo hoy inicio actividades, inicio en febrero, en marzo, y cumplo con las condiciones establecidas en la ley, entro a formar parte de este régimen especial, este régimen simplificado para los emprendedores y negocios populares, y la administración tributaria semanalmente irá publicando estos catastros que, vuelvo y repito, son referenciales. ¿Por qué? Porque es el propio contribuyente el dueño de su información, de ir verificando pues los valores que se van generando de sus ingresos, cómo cumplir con sus obligaciones. Si soy negocio popular, pagaré el impuesto a la renta, que también incluye el IVA, en una cuota. En el caso de ser emprendedores, pues pagaré el impuesto a la renta y dos declaraciones semestrales. Bueno, cada una de las casuísticas se va enfrentando y como ustedes pueden ver, pues la Administración Tributaria está con gran trabajo en este momento de ir ajustando los formularios, de ir creando nuevos formularios para que se pueda cumplir efectivamente lo que dice la norma para las contribuciones para el cambio del RIMPE, que hasta el 31 de diciembre pues teníamos RICE, teníamos el régimen de microempresas, ahora es del RIMPE, y así los diferentes formularios necesarios para el uso y el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.
Simplemente por aclarar, por ejemplo, para la gente que arrienda un inmueble, hay un impuesto gravado de 0%, pero debe declarar, ¿verdad?
Así es, yo debo declarar, debo hacer la declaración, en este caso es la única actividad, pues, y es vivienda, serán sus declaraciones semestrales, si tiene alguna otra actividad, pues serán mensuales, pero así esté con esa tarifa 0%, yo debo declarar, debo informar, tanto
que en estoy caso rentando de un inmueble mensual, y eso debe constar en el servicio de rentas internas.
Así es, debo declarar aquello y luego incluso para el impuesto a la renta pues también debo incluir esos ingresos que irían al cómputo final para la liquidación del impuesto que me corresponde pagar.
Le agradezco mucho.
Con mucho gusto, Fausto. Una buena tarde para todos.
Gracias, una buena tarde. Ha sido Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Algunos lineamientos generales sobre lo que será la contribución para este 2022 y también algunos detalles sobre lo que causará impuestos para las personas naturales. Esto es Notimundo a la Carta.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Algunas recomendaciones. Llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asientos es totalmente gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o llama al 1-800-EQR a nivel nacional.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El técnico argentino del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, en declaraciones a Amazon Prime Video, justificó la decisión de no darle minutos ante Lyon al español Sergio Ramos. Desde que llegó al club en julio, el defensor solo ha podido disputar 2 partidos en la Liga de Francia esta temporada. Ramos aún no se recupera al 100% físicamente. Tras el partido, su entrenador manifestó: está bien, fue una decisión que no jugara hoy. Jugamos con 4 defensas, hay mucha competencia para todos. Espero que pueda jugar los próximos partidos. La decisión fue la de jugar con Marquinhos y Kimpembe, explicó Pochettino. El PSG empató a 1 contra el Olympique de Lyon. El último partido del defensa andaluz fue el pasado 22 de diciembre, fecha en la que fue suplente contra el Llorent y acabó expulsado en el minuto 84, tras haber ingresado para el segundo tiempo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
FM Mundo 98.1, 16 años siendo líderes en comunicación.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con las noticias. A través de una rueda de prensa, el COE Nacional informó sobre la situación epidemiológica del país y resaltó el incremento de casos por COVID-19 a escala nacional. La ministra de Salud, Ximena Garzón, mencionó que hasta el momento se registran 11.362 casos de coronavirus durante la primera semana de enero. El rango entre 20 y 49 años de edad es el que más casos presenta.
11.362 casos nuevos, de los cuales la mayoría se encuentran en el rango de edad entre 20 y 49 años, siguen siendo pues el grupo de edad que más se contagia, luego en el rango de 50 a 64 años, y tenemos también, por supuesto, niños contagiados entre los niños más pequeñitos de 0 a 11 meses y también hasta los 14 años de edad, pero son el grupo que son los que menos se contagian, pero sí hay casos.
Por su parte, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, detalló que el aumento de casos de COVID-19 se da en todos los rangos etarios y que de los picos de contagios son similares a los más altos de 2021.
Aquí podemos ver la curva de incidencia de la enfermedad. Esta es una curva donde están los datos diarios y donde está el promedio de los últimos 7 días. Observamos aquí que a partir del 14 de diciembre, que es el registro del primer caso de Omicron, se produce un aumento muy alto que prácticamente está llegando a los niveles de casos diarios similares a los que tuvimos en el pico entre las últimas semanas de mayo del año pasado, que fueron los de mayor incidencia, ¿no? Es decir, en número de casos estamos llegando diariamente al número de casos que tuvimos en el pico más alto. Esto debido a este crecimiento que, como ustedes ven, es exponencial durante las últimas semanas en la variable Omicron. Siguiente, por favor.
En este mismo espacio, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, anunció que desde este miércoles 12 de enero, las cooperativas de transporte intraprovincial, interprovincial y de turismo pedirán el certificado o carnet de vacunación contra el COVID-19. En las boleterías, para adquirir el ticket, los municipios pueden acogerse a la medida o presentar un nuevo protocolo.
Y que básicamente lo que contiene el mismo es una disposición a todas las operadoras de transporte intra, interprovincial y turístico, es decir, tres modalidades que son de competencia del gobierno nacional, del gobierno central a través de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se revise a través de la venta de boletos el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros, pero no solamente para los pasajeros, también es una obligación para el operador, para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante de las operadoras de transporte, y este control también se va a realizar de manera aleatoria por parte de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito en el ámbito de su jurisdicción.
Y atención, en Notimundo al día, Ana Karina Pérez, fisioterapeuta respiratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, confirmó que a esa casa de salud llegan alrededor de 60 pacientes diarios relacionados con COVID-19, es decir, casi el doble que en el 2021. Además, señaló que los pacientes que se presentan con complicaciones son quienes no han sido vacunados o tienen una sola dosis. Escuchemos.
Pero los pacientes que nosotros hemos atendido, básicamente son los pacientes que no han sido vacunados, Hernán. Pacientes o tienen cero vacunas o tienen una sola dosis. Entonces, los pacientes que tienen una sola dosis han sido también los que se han estado contagiando, han sido los que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos, pero básicamente los no vacunados llegan netamente a ser intubados, a pasar todo el proceso que ya sabemos con respecto a la parte pulmonar, a la severidad de la patología en sí.
Y desde la mañana de este lunes, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reunió para conocer el informe borrador del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Este informe borrador compila todas las observaciones presentadas en el Pleno, pero sus textos podrían cambiar tras este debate. En los tres temas polémicos sobre esta discusión está la temporalidad, objeción de conciencia y requisitos para el aborto por violación. Existe flexibilidad con relación a lo que se discutió en el primer debate. Además, la mesa recibió un sinnúmero de sugerencias sobre estos temas que llevarán a dar un giro en la posición que asumirá finalmente la legislatura. Más temas. La Asamblea Nacional informó que se reunirá este martes 11 de enero para tratar en primer debate los proyectos de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, opinión, expresión y comunicación. El primer proyecto crea herramientas jurídicas que permiten el manejo de la pandemia como planes de contingencia, declaratoria de zonas de alertas sanitarias, entre otros, mientras que en el proyecto de ley de la libertad de expresión y comunicación se busca contar con una nueva ley que de manera autónoma desarrolle y norme las libertades de prensa. Otros temas. Este domingo 9 de enero, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió volver al teletrabajo y a las sesiones virtuales hasta el 17 de enero próximo, para así precautelar la salud de los asambleístas y servidores legislativos y para evitar la continuación de los contagios por el COVID-19. En el legislativo se han confirmado 35 casos en la semana comprendida entre el 3 y el 8 de enero del 2022. Hasta la fecha existe un total de 48 casos de COVID-19 confirmados dentro de la Asamblea Nacional, según un informe técnico analizado por el CAL. Seguimos con la información en Notimundo al Día. Roberto Anzuategui, subsecretario de Regularización y Comercialización de Bienes de Inmobiliar, se refirió al proceso de venta de bienes públicos que realiza la institución y al traspaso del avión presidencial desde el Ministerio de Defensa a esta cartera de Estado. Anzuategui recalcó que Defensa tiene 60 días para la donación de la aeronave y posteriormente Inmobiliar tendrá un plazo de 180 días para ejecutar su venta.
Un traspaso, justamente porque se lo vamos a utilizar en el área de inmobiliaria como un bien que vamos a adquirirlo a través de lo que es donación. Entonces, realmente, pues, esta es la figura principal que se va a hacer en la transacción del bien hacia inmobiliar, y cuando nosotros ya lo tengamos, tenemos un plazo máximo de 180 días para poder proceder en este caso. Ya nosotros seguiremos con siguientes pasos que hay, como el avalúo, que hay que hacer primero al avión, justamente para esa inquietud que usted tenga, decir en qué precio se lo tenga que vender. Entonces, el avalúo comercial que se lo vaya a ejecutar a través del Ministerio de Defensa, que son las personas y que tengan personal adecuado y perito, nos darán la información y con eso nosotros comenzaremos a hacer lo que ya sería el proceso de subasta que efectuamos mes a mes a través de inmobiliaria, una subasta pública ascendente.
Otros temas. El coordinador nacional de Pachacútic, Marlon Santi, convocó a los legisladores de esta bancada a una reunión para este lunes 10 de enero con la finalidad de evaluar la actividad legislativa para el 2021 y planificar una agenda para el 2022. Frente a este llamado, los asambleístas Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Peter Kahlo, Fernando Cabascango, Salvador Maita, Mireya Pazmiño y Mario Ruiz y Joel Abad anunciaron que no asistirán a las reuniones convocadas por Marlon Santi en una carta remitida al coordinador nacional de este movimiento. Los ocho asambleístas manifiestan que las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional son la clara prueba de que varios legisladores se encuentran alejados de la línea política organizacional del movimiento y cercanos al gobierno, señalando a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y al jefe de esta bancada, Rafael Lucero. Más información. La madrugada del domingo 9 de enero, dos personas incineraron el vehículo del alcalde de Naranjal, Luigi Rivera. Tras el atentado en las instalaciones de la alcaldía de Naranjal, en Guayas, la fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de terrorismo. Este hecho dejó daños en paredes, ventanales y tumbados. Procederemos a recabar los videos del sistema de servicio integrado ECU 911. y de otras cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de las calles Olmedo, Bolívar y Tarqui, cercanas al Cabildo, indicó el fiscal del caso, Darwin Valdeón. Este sábado 8 de enero, la dirigencia del Frente Popular ratificó las movilizaciones en contra de las medidas del gobierno nacional previstas para el próximo miércoles 19 de enero. Este 19 será una respuesta importante de los sectores sociales para enfrentar las políticas neoliberales, sostuvo Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. El dirigente también adelantó que este martes 12 de enero realizarán marchas en el país para demandar al régimen recursos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en Notimundo Estelar, Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano, aseguró que por la persecución política durante el gobierno de Rafael Correa, decidió buscar asilo en los Estados Unidos. Vallejo trabajó como asesor de José Serrano en el Ministerio de Justicia en el 2012. Tras renunciar a su cargo, realizó varias denuncias sobre irregularidades en el poder. En este espacio de entrevistas, Vallejo también reveló que mientras estuvo en prisión, tuvo un intento de asesinato y su familia e hijos recibieron amenazas anónimas.
Esto estuvo planificado desde el propio Ministerio del Interior, donde su titular era el doctor José Serrano Salgado en esa época, por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, a cargo de el mayor Romy Vallejo en esa época, por los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y por la propia Policía del Ecuador. Montaron un falso operativo de control vehicular y fue ahí cuando nos detuvieron en el vehículo en el que yo viajaba y tal como consta en la versión juramentada de Osvaldo Rivadeneira, él manifiesta que fue utilizado en base a amenazas por parte del gobierno para que pueda entregar esta mochila y después en el operativo supuesto que hizo la policía hagan el intercambio de mochilas donde ya estaba contaminada la otra mochila con dos armas.
Y asimismo en Notimundo Estelar, el director de riesgos y secretario del COE de Guayaquil, Alan Jacay, mostró su preocupación por los índices que muestran el incremento continuo de casos de COVID-19. Asimismo, indicó que uno de los puntos por los que se decidieron pasar a la alerta 3 fue el incremento de ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos. Esto fue lo que dijo.
Vemos con preocupación la evolución de los índices epidemiológicos que los hemos estado revisando semana a semana. Hicimos un corte a mediados de semana para ver qué es lo que está sucediendo y vemos con sorpresa que tenemos un repunte sumamente, con una velocidad muy alta en los últimos días de esta semana. Uh-huh. Motivo por el cual ya de por sí hemos tenido pues algunas situaciones que nos han llamado la atención, tales como el incremento importante también de ocupación de camas UCI al punto pues que ha tenido que requerirse la ampliación de los de las áreas UCI de los hospitales. Por tal motivo tomamos la decisión de elevar el nivel de alerta 3. Es necesario.
Atención, en Notimundo Estelar, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, denunció que al interior de esta entidad no existe transparencia ni acceso a toda la información con la que deberían contar los consejeros y añadió que existen varios problemas en el proceso de designación de autoridades.
Más que yo me he quejado de manera pública, como por ejemplo el bloqueo que existe en la información que tiene que estar en nuestro despacho a la orden de los consejeros y que lastimosamente no ocurre de esta forma, impidiéndonos a nosotros ejercer correctamente nuestras funciones.
¿Quién les bloquea la información?
Sería para un fiscal o sería para un juez que el secretario no le pase el expediente para despachar algo. Es más o menos lo que está pasando dentro del Consejo de Participación. Nosotros como consejeros, debido a una reforma a la reglamentación de las comisiones ciudadanas de selección, se ha bloqueado que nosotros tengamos acceso a la información, además que es información que tiene que ser obligatoriamente publicado a través de los medios oficiales del Consejo de Participación Ciudadana y no se la entrega. incumpliéndose indudablemente con esta garantía de la transparencia, que es nuestra obligación y parte de nuestras funciones como consejeros.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
A esta hora nos acompaña Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, para hablar sobre las resoluciones en Guayaquil y para prevenir la expansión del virus. ¿Cuál es la situación epidemiológica en esa ciudad? Nos conectamos enseguida.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Hacemos contacto ya con Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, para que nos cuente más detalles sobre lo que ocurre en esta ciudad. Algunos detalles que han sido, algunas cifras que muestran preocupación, como por ejemplo el incremento continuo de casos de COVID-19 y también el incremento de ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos, de acuerdo a lo que informaba también el secretario del COE de Guayaquil, Alan Jacay. Jorge, muy buenas tardes. Fausto Yepes te saluda. Nos vemos a los años.
Un gran saludo, Fausto, un abrazo para ti y para tus oyentes. Sí, la situación en Guayaquil es complicada. De una semana a otra, la ocupación de camas UCI crece de 57 ocupadas a 127 ocupadas, es decir, se duplica un poco más, y la incidencia de casos COVID sube de 5.7 por cada 10.000 habitantes a 13.16 por cada 10.000 habitantes. El número de muertes también sube de 5 que teníamos la semana pasada al día. Ahora la cifra oficial es de 6.6, que promedia 7 decesos al día atribuibles al COVID. Esto es la cepa Omicron, que es altamente contagiosa, no tan letal, pero la situación hoy en Guayaquil es complicada. Por eso el COE cantonal, en este caso la mesa de salud y control del COE cantonal, ha hecho la evaluación de resultados de esta semana epidemiológica con las cifras que te decía hace un momento.
¿Cuáles son las resoluciones con estas cifras que sin duda son alarmantes, que sin duda generan preocupación, no solo en Guayaquil, porque también la situación no es menos preocupante en otras ciudades del país, como Quito, por ejemplo, pero cuáles son las resoluciones dentro del cantón como tal? ¿Qué va a pasar con el tema de reuniones, con el tema de transporte público, con algunas restricciones que seguramente se tomarán en cuenta para estos próximos días?
Varias cosas. El pasado viernes circuló una última resolución del COE cantonal, y es la que se mantiene hasta al menos el próximo lunes. ¿De qué estamos hablando? De que en centros comerciales, que son espacios abiertos, el aforo máximo es hasta el 50%, en espacios cerrados como teatros, cines, salas de convenciones, etcétera, 30%. El teletrabajo es la modalidad dominante ahora. Se ha combinado el sector privado, el sector público, tanto del lado gubernamental y del lado del municipio de Guayaquil. Todo está volcado al teletrabajo, excepto, por ejemplo, en el municipio, direcciones que no pueden hacer teletrabajo, como terrenos, contratación pública o financiero, pues se mantienen con la mínima presencialidad posible. Por otro lado, hemos aumentado los puntos de triaje. Todas nuestras clínicas móviles, que son 36, son puntos de triaje ahora para la ciudad, y hemos aumentado también los puntos de testeo. La semana pasada teníamos 15, esta semana crecemos a 25 y vamos a llegar a 40 en los próximos días. Nosotros creemos, querido Fausto, que el pico más alto de los contagios con esta cepa, que es altamente volátil, altamente transmisible, tendremos alrededor de la tercera semana de enero, es decir, la próxima semana. Nosotros entre el 21 y el 23 tendremos un panorama claro de la incidencia, de la repercusión de las fiestas de fin de año, que fueron las mayoritarias, masivas, donde se produjeron aglomeraciones, y es allí donde tendremos que tomar decisiones en el caso de que los contagios sigan subiendo y los indicadores así lo demuestren.
Esto quiere decir que podría incluso extenderse del próximo lunes, que dices, las primeras medidas, hasta, quién sabe, finales de mes.
Sin duda, dependerá de cómo sigan creciendo los casos, ¿no? Ahora, teniendo 7 muertes al día, creo yo que es un buen indicador, y una ocupación de camas UCI de 127, tomando en cuenta que Guayaquil tiene alrededor de 330 camas UCI disponibles para todo, no solo para pacientes COVID, sino para todo tipo de patologías. Entonces debemos entender que ya la ocupación debe andar por el 40%, creo yo que es una cifra alta, pero el pico más alto, el rango más alto del pico va a estar entre el 21 y el 23 de enero. Entonces allí nosotros tendremos una verdad, una panorámica de la realidad de las calles de Guayaquil mucho más aterrizada, que nos van a permitir tomar decisiones.
En cuanto a los recursos, por ejemplo, para el testeo que tú dices van a aumentar de 15 a 25 y 40 aproximadamente, ¿hay abastecimiento suficiente de pruebas para detección de COVID, por un lado, y también en cuanto a las medicinas que seguramente requieren en todos los centros y en todas las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo está superando, cómo está asimilando la gente que llega a esta área de los hospitales el proceso de recuperación? Porque en muchos hospitales, en muchos centros de salud en otras ciudades, hay la queja de falta de medicinas. Muchas veces los familiares tienen que costear gran cantidad de los medicamentos. ¿Cómo está manejado ese tema?
Un par de cifras que vale la pena compartir, Fausto. Lo primero es que 5 de cada 10 casos que llegan a hospitalización COVID son no vacunados. Es decir, ya por ahí va una cifra que produce un descarte de gente que, por las razones que fuere, ha decidido no vacunarse. Luego, el otro 40%, es decir, 4 casos más de esos 10, ¿sí?, son que solo han completado una dosis o que tienen una enfermedad preexistente. Entonces, no han completado su ciclo de vacunación y tienen una enfermedad preexistente, entonces los vuelve un paciente altamente vulnerable. Esos son los pacientes que hoy están llegando a hospitalización. De hecho, si tú me preguntas, la incidencia por casos es probablemente de las más altas, de los picos más altos. 13.8 por cada 10.000 habitantes. Realmente en los momentos más duros de la pandemia teníamos esa cifra. Pero ¿qué pasa ahora? Que no todos llegan a hospitalización, no se ven las filas terribles esas por conseguir oxígeno, seguramente lo recuerdas, del principio de la pandemia. Claro, hoy no se ven, y es precisamente, ¿qué hace la diferencia? La vacunación. Que en Guayaquil hay más de 815.000 personas vacunadas con 2 dosis, y esto es una cifra alta tomando en cuenta la población de la ciudad de Guayaquil, pero todavía tenemos alrededor de un 25-30% de población que debe vacunarse. Por eso están abiertos más de 120.
25-30% de la población en Guayaquil que no tiene una sola dosis.
Que no tiene las vacunas, exactamente. Sí, que debe vacunarse y que puede hacerlo. Que puede hacerlo en el vacunatorio más grande, que es el de Mucholote, que es municipal, o en cualquiera de los otros alrededor de 120 que tiene el gobierno nacional.
Y tampoco hay aglomeración de gente en los sitios de vacunación. Entiendo que la demanda es menor.
Ha venido creciendo en las últimas 2 semanas, las primeras de enero. Sin duda que se ha registrado un repunte importante de presencia. Esta última hubo picos en algunos vacunatorios, no las filas que veíamos al principio, pese a que Guayaquil tiene una ordenanza de estímulo para que la gente que tenga sus 3 dosis pueda acogerse un descuento del 5% de el dinero a cancelar por el tema de los impuestos prediales, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho en la primera parte de la pandemia. Pusimos un incentivo del un kit de alimentos para las personas que se vacunen, y eso motivó que más de 100.000 personas se volcaran masivamente a hacerlo.
La alerta se mantiene en 3.
Alerta 3 por ahora, querido Fausto. Esperamos no tener que apretar las restricciones, pero va a depender de cómo se comporte el virus.
Gracias, Jorge, por tu tiempo. Ha sido importante las cifras y lamentablemente preocupantes las cifras que se mencionan, pero creo que es importante que la gente lo sepa, que la gente lo valore y que la gente tome decisiones, principalmente para que pueda evitarse un contagio mayoritario, que estos índices se incrementen. Sin duda, importante la información. Gracias, Jorge.
Un gran abrazo. Saludos a todos. Estamos a la hora.
Gracias, ha sido Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, para hablar sobre lo que ocurre en esta ciudad. El incremento de casos de COVID, el incremento de ocupación de camas UCI, una preocupación que se mantiene, pero que sin duda, con las medidas adoptadas, esperamos se rebajen estos índices. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Noticias internacionales. Este 9 de enero se registró un incendio en un edificio de viviendas en Nueva York, en el Bronx. que dejó al menos 19 muertos, según medios locales. El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York dijo a la prensa que hay al menos 63 heridos, mientras que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, aseguró que este siniestro es uno de los incendios más devastadores en la historia reciente de la Gran Manzana. El fuego se declaró en un dúplex situado en el segundo de los 19 pisos del edificio y el humo se extendió muy rápidamente por todo el inmueble, de una manera muy poco habitual, según explicó el jefe de bomberos de esta localidad. Vamos hasta Nicaragua. La red de defensores y defensoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informó que el dirigente indígena de la comunidad Lenca, Pablo Hernández, fue asesinado de varios disparos este domingo cuando iba de su vivienda a la capilla católica donde era delegado. El hecho ocurrió en la comunidad de Tierra Colorada, San Marcos, Caiquín, en el departamento de Lempira, en Honduras. La organización no gubernamental afirmó en un comunicado que Hernández fue atacado por la espalda por hombres armados, que aún no han sido identificados. Además, señaló que aún se desconocen las causas del asesinato de este activista. Y hasta aquí Notimundo a la Carta. Nos vemos más tarde a las 18 horas en Notimundo Estelar. Amigos, una buena tarde, un buen resto de semana para todos. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Fausto Yepes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.